del Evangelio de Mateo que tienen que ver con la salvación. Y quizás aquí comiencen a decirme algunos, vea, lo que voy a hablar, eso que dice ahí no tiene que ver con la salvación, pero espérenme un momentico que ya le voy a explicar por qué pienso que este tema sí es interesante y pertinente para el tema de la salvación. Después de lo que veíamos hace 8 días, que era la curación de un hombre paralítico que lo metieron por el techo de la casa, pero aparte de su curación física, la salvación de su alma cuando el Señor le dice tus pecados te son perdonados, viene este hermoso texto que vamos a mirar hoy. Y dice la palabra de Dios, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Solo este versículo vamos a mirarlo detenidamente el día de hoy. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y el hombre, ¿qué hizo? Se levantó y siguió a Jesús. Vamos a pedir a Dios que nos hable a todos en esta mañana, muy particularmente a los amigos que aún no disfrutan, como usted y yo, mi hermano, de esta salvación que gratuitamente nos ha otorgado el Señor. Amado Salvador, yo te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de meditar un rato en tu palabra y en esa obra que haces, Señor Jesucristo, a través de la predicación de tu palabra en la vida, en el corazón de los oyentes. Mi Dios, ayúdanos a comprender claramente lo que la Escritura nos enseña. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga ese milagro de la iluminación, Señor. Así como abriste el entendimiento de los discípulos ese día en el que el Evangelio de Lucas nos cuenta, Señor, que les explicaba las Escrituras, pero no la comprendían. Pero tú hiciste un milagro, Señor. Les abriste el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Te rogamos también que hagas ese milagro una vez más, Señor, y nos abras el entendimiento y que podamos ver claramente lo que las Escrituras nos enseñan. Te lo pedimos, Señor Jesucristo, en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a pensar unos minutos en la palabra de Dios que hemos leído y el tema que quiero proponerles para hoy es un tema del que oímos hablar mucho, sobre todo en los cultos misioneros o cultos de servicio a Dios. Es el tema del llamamiento, pero esta vez no quiero hablar, hacer énfasis en el tema del llamamiento misionero, del llamamiento a servir. Algunos piensan hasta de tres tipos de llamamiento, que uno es el llamamiento para salvación, del que vamos a hablar ahora, para la conversión, ¿sí? Para el iniciar la vida cristiana. Y en ese transcurso cristiano, el Señor nos llama al ministerio. Entonces dice Marcos que subiendo al monte, llamó así a los que él quiso de entre los que le seguían, de los que ya eran discípulos de él. Ahí tenemos, dirían algunos, el segundo llamamiento. Y ya en el ejercicio ministerial, algunos hablan de un tercer llamamiento que es el llamamiento misionero. Bueno, algunos cuentan desde su propia experiencia, ¿verdad? Pero repito, no me quiero referir a ese tipo de llamamiento hoy a servir, sino el llamamiento a salvación, el primer llamamiento que nos hace la palabra de Dios. Y vamos a hacerlo pensando en este episodio que nos narra Mateo. También está en Marcos y en Lucas, es uno de los acontecimientos que aparecen en los tres evangelios llamados sinópticos. Y ya hemos hablado acá de la diferencia, o por qué llaman sinópticos y por qué el Evangelio de Juan es un tanto distinto. Pero el que aparezca este episodio en los tres no fue un hecho aislado, sino que el Señor está enfatizándonos algo aquí con este tema. Y vamos a tocar unos punticos álgidos también entre los evangélicos en general. Hay algunas doctrinas que no pensamos nosotros los pentecostales del nombre que estén muy de acuerdo con lo que la palabra expone. Vamos a hacerlo brevemente en estos minutos acá y usted entenderá especialmente lo que algunos llaman un llamamiento eficaz. Porque dicen ellos que para algunos el llamamiento, pues no opera, no hace nada. Pero a quienes va a salvar, ahí sí es eficaz el llamamiento, los que creen en la predestinación. Nosotros no pensamos explicarlo. La decisión es propia. El Señor hace una invitación, pero usted decide. Así que vamos a meternos entonces de una vez en esto. Yo quiero decirles, amados hermanos, que en nuestras congregaciones frecuentemente llegan personas que quizás con derecho, o sea, no estamos dudando de que lo que nos digan es la verdad, se crean y de pronto hasta así lo sean, entre comillas, buenas personas. Es decir, no son delincuentes. Quizás no practican la prostitución o no son, están inmiscuidos quizás en algún tipo de relación sexual de tipo pecaminoso, no son unos pervertidos sexuales, ni mucho menos, no son ladrones, ¿verdad? Y entonces esas personas pues comienzan a justificarse, ¿no? Pastor, yo soy muy, muy juicioso, yo del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, o los muchachos de la escuela a la casa, de la casa a la escuela, pastor, y los domingos aquí a la iglesia. Y hemos experimentado los pastores aquí presentes con nosotros, ahí estaba vi al hermano Alex Caicedo también con nosotros acá, y otros pastores que están allí, hermano Ramiro y otros, hermano Lancelot. Seguramente que pueden verificar lo que estoy diciendo. Nos hemos dado cuenta que esas personas son las más difíciles de convertir, o sea, de que se conviertan, precisamente porque se creen justos. Y el Señor no vino a buscar justos, sino a pecadores para el arrepentimiento. Así que digamos que la fe cristiana comienza con el reconocerse pecador. Entonces, si usted no se reconoce pecador, pues no va a extender la mano para recibir la salvación. La conversión ocurre cuando la persona acepta su condición de necesitado, de perdido, de hombre pecador que requiere, pues, porque no puede por sí mismo justificarse, requiere que el Señor le perdone sus pecados, le limpie y le salve, y entonces abraza la gracia de Dios. Pero mientras que la persona se siga justificando a sí misma, es complicadito. Ahí estará en los cultos mucho tiempo y vendrá, pero él cree y ella cree que así está bien. El Señor no vino a llamar a justos, sino a pecadores para el arrepentimiento. Quien no sabe que está enfermo, pues no se toma la medicina, no busca al médico, pero una vez que sabe que tiene una enfermedad terminal, ay Dios mío, ahí sí. Bien, pues hay una enfermedad terminal, hablando en sentido espiritual, que tiene muertos, literalmente, pero en el sentido espiritual, a los humanos y esa enfermedad se llama pecado. Y esa enfermedad no tiene cura, humanamente hablando. No puedo hacer yo nada por quitarme esa enfermedad. Así que mi única esperanza está en que aparezca un sanador, un curador, un libertador. Y apareció. Se llama Jesucristo el Señor. Al iniciar el Evangelio, Mateo nos presenta precisamente eso, que el Señor Jesucristo vino a este mundo para arreglar el problema del pecado. Se llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hombre, hoy en día se habla de San Pedro y de San Pablo y muchos santos, ¿no? Pero San Pedro, una vez que se encontró con el Señor Jesucristo, este hombre declaró: "Apártate de mí, porque soy hombre pecador." Esas fueron palabras de Pedro, el apóstol Pedro. Él reconoció: "Hombre, soy pecador, apártate de mí, Señor." La santidad divina pone de relieve nuestra condición. Y Pablo, ¿qué decimos de Pablo? Pablo, escribiendo a Timoteo, dice: "Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero." Así que lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra condición pecaminosa si queremos alcanzar la salvación. Pero si se siguen justificando, de verdad, pues como a todos, un milagro de Dios, ¿verdad? Pero es más difícil que una persona que se cree y se denomina justa se convierta que alguien que llega desesperadamente, un ladrón, un delincuente. Un hombre que acaba de matar a otro, pues hasta arrepentido, yo por qué hice esto, y esas personas, a menos que sea pues uno de esos que se deleitan, ¿no? Se deleitan en el pecado y no quieren cambiar porque se sienten muy súper malos y piensan que no hay Dios en este mundo. Pero sí hay Dios y hay un poder más grande, más fuerte que el poder que lo tiene usted esclavizado en el pecado. Usted es esclavo del pecado. Por eso usted no se puede libertar a sí mismo, porque usted está encadenado, está esclavizado. Y aquí ya me voy a meter en el tema. Porque el pecado esclaviza a la persona. Y el pecado cada vez hunde más y más a la persona. Hay varios ejemplos que pudiéramos nosotros analizar, pero le voy a mencionar uno bíblico y es el caso de David. David cometió un pecado, vamos a llamarlo lujuria. Él se puso a mirar a una mujer que estaba bañando allá afuera y la mujer seguramente estaba desnuda. Y David decía: "Uf, qué mujer tan bonita." ¿Verdad? Y seguramente pensamientos y la codicia. Y no se quedó allí. Porque entiéndame, el pecado esclaviza, el pecado esclaviza. El problema de la pornografía, por ejemplo, científicamente se ha estudiado eso. ¿Cómo va esclavizando todos los vicios, todo lo que es pecaminoso va hundiendo? Es como cuando no he estado yo metido en eso, gracias a Dios, en los lodos cenagosos, en los lodos, en los pantanos, en las lo que llaman arenas movedizas, ¿verdad? Pero la gente que ha estado allí y hemos visto documentales y hemos visto personas que trabajan en rescate de eso. Y entonces el problema es que cuando se mete en un pantano de esos o en una de arenas así movedizas, entre más la persona se mueva, entre más la persona trate de escaparse, más se está hundiendo. Bueno, algo así pasa también con el pecado. Entonces David la vio, la codició y mandó preguntar, oiga, ¿y esa mujer que está allá tan bonita, esa mujer quién es? Y le dijeron, no, esa mujer es casada, su majestad. Esa es la esposa de Urías, el heteo. Urías estaba en la guerra a la que David no fue, siendo la época de los reyes ir a la guerra, pero él se quedó allí deleitando sus ojos mejor. No vio David obstáculo, sino que dijo, ah, vea, qué bueno, Urías no está, esta mujer está solita. Mandó traerla, se acostó con ella, tuvo relaciones sexuales, adulteró. Pero después de eso, ya sabemos la historia, la mujer queda embarazada y entonces David, hundiéndose más, todo comenzó con una simple vista de una bonita mujer. Oh, ve a la vecina, ¿cómo está? ¿Quién es esa? Pero ya va hundiéndose más y más, ya se va esclavizando. Entonces, ¿qué hace finalmente? Pues trama un plan engañoso para que venga Urías heteo y se acueste con ella y echarle quizás, ah, es hijo suyo. Pero Urías no. Urías es un hombre que dijo, ¿cómo se le ocurre que yo voy a tener deleite con mi mujer estando el pueblo y el arca del pacto allá en la guerra? No, no, yo no puedo hacer eso. Imagínese. Y entonces usted sabe, y yo sabemos qué dice, ¿verdad? Mandó matar a Urías. Y cada vez se va hundiendo más y más, cada vez se va hundiendo más en el pecado va esclavizando. Así hay cantidad de ejemplos. La delincuencia, el crimen no paga, dice un eslogan, ¿no? Hay gente que se va esclavizando y después dice, no, yo acá, ya esto fue lo que me tocó, piensan algunos, aquellos que creen en el destino, cosa que no es cierta. Hay oportunidad para aquellos que están perdidos. Claro, por sí mismo no podrá. Lo hace y cada vez se va a hundir más y cada vez más mentiras, más robos, más. No, ¿cómo voy a salir yo de esto? Si cada vez estoy más metido en el lodo cenagoso del pecado. Usted está necesitando un libertador. Este episodio de Mateo me parece. He predicado como 4 o 5 veces en mi vida sobre este episodio y el llamamiento de Mateo, porque me parece un ejemplo claro de cómo el Señor rescata a alguien que está esclavizado en el pecado. El evangelista, que precisamente es el mismo que nos está contando esto, nos dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Era un publicano, como dice la versión de los otros evangelistas. Este hombre estaba cobrando impuestos de sus propios coterráneos, de sus propios paisanos. Estaba cobrando impuestos para los opresores romanos. Estos hombres publicanos eran odiados por los judíos. Los judíos los veían como traidores, se vendieron por plata, nos traicionaron. Y aparte de eso, los publicanos robaban, sacaban más dinero del que debían pagar los contribuyentes y era para sí, hacían riqueza con ellos. Hay un publicano, no Mateo, sino el otro llamado Zaqueo, ¿no? Que dijo, bueno, yo sí he robado, pero a los que he robado les voy a pagar 4 veces lo que he robado. Pues imagine usted cuánto habría robado ese hombre. La Biblia coloca a otro publicano como ejemplo, ¿sabe? Hay un publicano que no se atreve ni a levantar sus ojos, sino que se golpea el pecho haciendo una oración y dice, Dios, Sé propicio a mí, que soy pecador. Estos hombres publicanos, siendo unos, entre comillas, miserables ladrones, entendían, a menos que de verdad sea alguien muy pervertido que se deleite haciendo eso, pero entendían que están esclavos allá, en la maldad, y que cómo me salgo de esta. Si los de mi propia raza me odian, si no me puedo acercar a la sinagoga, ellos estaban expulsados de la sinagoga judía. Además, por su relación con personas extranjeras para las que trabajaban, además, y además también, pues a otros extranjeros les cobraban los impuestos, no únicamente a los judíos. Así que se relacionaban con gentiles y eso los convertía entonces en ceremonialmente inmundos. O sea que no había ningún hombre santo, digámoslo así, para ellos, un maestro de la ley, un rabino, se iba a acercar a un miserable cobrador de impuestos, un publicano. Eso los convertía como, algunos dicen, parias sociales, ¿no? Parias de la sociedad. Ahí marginados, los marginados de la sociedad. Y entonces, pues, su relación va a ser con los mismos delincuentes, los mismos de su calaña. Y habían bastanticos en la Palestina, en la tierra de Palestina en esta época. Algunos dicen que Palestina no existía en aquel entonces, en la tierra de Israel, para no herir susceptibilidades aquí, algunos. Y que sigamos enfocados en lo que vamos a estar. Había muchos ladrones, muchos publicanos. Y pues ahí están los de su calaña. Y los otros que se creían santos no se relacionaban con ellos. No, con esa gente no me junto. Como dice el comediante. Esa es la chusma. Chusma allá y nosotros los santos aquí. Dios, yo te doy gracias que no soy como este miserable publicano ladrón. Eso decía uno. Y el otro, y repito, decía, no, yo soy un pecador. Pero ¿cómo hago para salir de esta? Bueno, hermanos, estaba hace algún tiempo atrás viendo una serie, quizás ustedes también la hayan visto, una serie de televisión famosa aquí en los Estados Unidos y también creo que ya está en Latinoamérica. Que habla sobre los elegidos, ¿no? Y presentan a Mateo como un hombre inteligente, un hombre muy hábil para las matemáticas, muy diestro para llevar registros, pues ese era su trabajo, ¿no? Y quizás, sí, había cobrado impuestos a esos pescadores, porque estaban en la misma ciudad, en la ciudad de Capernaum. Ahí a las orillas del mar donde trabajaba Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, quizás los conocía. Quizás había visto también al Señor más de una oportunidad, pero este era un miserable ladrón. Y de pronto en su alma, en su interior, él pues no estaba muy satisfecho con lo que tenía. Ahora mismo, porque entendía, soy un ladrón, soy un miserable, yo soy un judío, pero ya no me puedo arrimar a ningún judío, no puedo ir a la sinagoga, no puedo rendirle culto al Señor, yo, y cada vez me estoy hundiendo más aquí con estos guardaespaldas que tenía, soldados romanos que lo custodiaban para que no le robasen, siendo él mismo un ladrón, pues. Pero hermanos, no importa qué tan hundido esté alguien, y no importa que usted, quizás delincuente, que sí, reconózcalo, lo es, diga, ya me tocó vivir esta vida, ya me tocó irme para el infierno. No, no le tocó eso. Ahí pasó el Señor Jesús y vio a ese hombre llamado Mateo. Oiga, el Señor Jesús sabe lo que usted hace. El Señor Jesús le conoce perfectamente. Él conoce lo más íntimo que hay en su corazón, querido amigo. Hoy estoy evangelístico hacia los amigos particularmente porque es un llamamiento, una invitación a la salvación. El Señor le conoce bien a usted. Él sabe usted en qué líos está metido. Pero ¿sabe lo que hizo? Vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, que estaba cometiendo delitos, en otra palabra, que estaba robando, que estaba pecando. Lo vio ahí en esa condición. No sé, Mateo, cómo estaría por dentro, pero Jesús sí mira lo que hay dentro. Oiga, yo creo, como se vio en la serie aquella que le comento, que a los discípulos de Jesús no les gustó ni poquitico que el Señor llamara, es que a Mateo, ¿cómo se le ocurre llamar a este ladrón? Con ese no nos juntamos nosotros, a ese no le hablamos. Pero el Señor lo llamó, porque él no vino a buscar a justos, sino a pecadores y a llamarlos al arrepentimiento. Dios sabe lo que hay en su corazón. Si usted de verdad sueña y dice, ay, si hubiera algún medio, yo dejaría este vicio. Si pudiera de alguna manera, yo dejaría de vender droga. Si pudiera hacer otra cosa, pero es que ya estoy esclavizado, ya me buscan, ya no sé qué, ya las autoridades me tienen registrado, ya todo el mundo me conoce que soy un ladrón, que soy un delincuente, soy una prostituta, soy lo que sea. Cualquier tipo de pecado. Y aún aunque usted diga, no me conocen, pero soy ladrón, soy de esto. Lleva una vida doble, una vida de hipocresía. Vea, usted puede ser libre. Jesucristo el Señor le conoce, le ve, sabe lo que está haciendo. O sea, él no lo engaña. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Jesucristo le conoce perfectamente. Y él es el juez de toda la tierra, pero ahora es el Dios de toda gracia. Gracia es regalo inmerecido. Oiga, yo no sé, Mateo, si en lo interior, porque eso lo sabe del Señor, pero si en lo interior él pensaría, oiga, ¿quién pudiera estar con ese Jesús, con ese rabino? Qué bonito ver lo que hacen los discípulos, qué bonito ver cómo. No sé cuántos milagros habría visto ya Mateo. Seguramente que trabajando en esa región, y si Jesús andaba por ahí en muchas oportunidades, Jesús había convertido a Capernaum en su centro, como en su base central, ¿no? Pero no, él es un maestro y yo soy un pecador. No tengo esperanza, diría él. Pero ese día que estaba cometiendo pecado, Jesús pasó por allí, le vio y le habló. Le dirigió la palabra y le dijo algo. Jesús habló. Cuando Jesús habla, es la voz de Dios. Hay una hermosa canción que dice, era la voz de Dios, era la voz de Dios. Esta es la voz de Dios para su vida, así como fue para la vida de Mateo. Mateo escuchó una sola palabra. Hay un grupo que se llama Peregrinos y Extranjeros y cantan una hermosa canción que habla de esto. Sígueme, sígueme, una sola palabra. Sígueme. Bueno, también el hermano Ciro Calderón cantaba con el grupo Koinonía esta, con una sola palabra, pastor. Sígueme, sígueme. Me escogió precisamente la canción, una traducción de un himno acá en inglés. Sígueme, sígueme. Una palabra. Pero repito, era la voz de Dios. Y aquí entramos al punto crítico. Porque ahora viene la respuesta de Mateo a esa voz. Él escuchó, sígueme. Y no se puso a pensar cuánto me costará seguirlo. ¿Será que se equivocó? ¿Será que no me conoce? ¿Será que no ha visto lo que estoy haciendo? No se puso a pensar nada de eso. Dice, ¡sígueme! Y se levantó y le siguió. Oiga, ese cuadro debe ser algo impresionante. Este hombre contando dinero, sentado allí con unas cuentas, unos libros, unos registros, unas herramientas propias para apuntar, para contar dinero. Pero oyó la voz de Jesús que le dijo, sígueme. Inmediatamente este hombre soltó todo y dijo, me voy, hasta aquí llegó mi vida de marginado social. Aquí cambió mi vida, rompió con eso y siguió a Jesús. Quizás él había sido testigo, le digo, de lo que había hecho el Señor antes, cuando había también llamado a los pescadores, por ejemplo, que le dijo, bueno, dejen eso, síganme y los convertiré en pescadores de hombres. Ellos dejaron todo también y siguieron a Jesús. Lo que dicen algunos acá, este sí es un llamamiento irresistible. Él no pudo resistir ese llamamiento, no podía resistirlo, no podía o decidió obedecer. Yo pienso que Mateo sí podía resistir ese llamamiento. Pudo haber dicho, no, este el Señor se equivocó, yo mejor miro para otro lado, yo sigo aquí con mis cuentas, no, lástima, y renegando y todo. O pensando quizás como el otro, ¿no? Vea, el otro es el joven rico que llegó. Y el Señor también le dijo, sígueme. Yo vea, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Y no me vaya a decir que el Señor no quería que lo siguiera y por eso entonces no le colocó fe, como dicen algunos. No, 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 no. El Señor le amó. El Señor le amaba. O sea, el Señor sí quería que ese hombre le siguiese. Sígueme, deja todo, sígueme. Pero ese muchacho entonces dijo, uy, no, me cuesta mucho, tengo mucha riqueza. Y se apartó del Señor. Se apartó del Señor. Alguien preguntaba hace unos días en una reunión. Preguntaba así. Cuando el Señor se le apareció a Saulo de Tarso camino a Damasco, ¿Pablo pudo haber resistido esa visión, esa vocación, ese llamamiento que le está dando el Señor? Y bueno, ahí estaba la discusión, pero alguien salió con el versículo y dijo, oiga, pero Pablo dice, no fui rebelde a la visión celestial. O sea que Pablo sí pudo haber optado por la rebeldía, por no aceptar la invitación, por rechazarla. Pero él no fue rebelde a la visión celestial. Mateo no fue rebelde a este llamamiento. ¡Sígueme! Oiga, dicen que este país, Estados Unidos, es el país de las oportunidades. Y en el país de las oportunidades, pues hay que estar atento, hay que estar pendiente, porque la oportunidad se va a presentar. Pero cuando se presente, que no nos encuentre durmiendo, que no nos encuentre distraídos, porque las oportunidades pasan y ya no vuelven. Usted no puede devolver el tiempo atrás. Estimado amigo, usted que es un pecador, usted que es un delincuente, usted que se considera y quizás lo sea lo peor de la sociedad. Hay oportunidad para usted. Esta es su oportunidad. La oportunidad no viene de parte del gobierno, ni republicano, ni demócrata. La oportunidad viene de parte de Jesucristo. Escucha la voz de Dios que te dice, sígueme. Deja de practicar el mal. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. ¿Cuántos pecados habrá cometido Mateo a estas alturas de la vida? ¿Cuánta plata habrá robado? ¿Cuánta gente lo querrá muerto? Pero él escuchó la voz de Dios, ¡sígueme! Y no fue rebelde a esa voz. Se levantó, dejó todo tirado. Y siguió al maestro. Yo le invito, estimado amigo, escuche la voz de Dios y déjelo todo. Siga a Jesús. Muchos lo hemos hecho. y no nos pesa. Es la mejor decisión que hemos tomado. Jesucristo es el libertador. Jesucristo es el sanador. Jesucristo nos perdona los pecados. Jesucristo nos recibe con los brazos abiertos. Yo les digo, yo no sé cómo estarían los demás discípulos de Jesús, pero yo sí sé que Jesús recibió con los brazos extendidos a ese delincuente llamado Mateo. Qué obra poderosa es el Señor Jesucristo, el Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, yo quiero darte gracias, Señor Jesucristo, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por tu amor. Porque sin ser nosotros los mejores ni merecer de parte tuya nada, Señor, te plació brindarnos esta oportunidad de salvación, mi Dios. Y aquí estamos para dar testimonio de tu poder, de tu grandeza, de la obra transformadora que has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Cada uno de los hermanos y yo mismo podemos dar testimonio como Mateo, Señor, de que uno era nuestro pasado y quizás otro pudo haber sido nuestro futuro, pero escuchamos tu voz, Señor. Escuchamos, Señor, esa invitación y por tu gracia, por tu bondad, estamos aquí hoy, Señor, disfrutando de esta salvación tan grande. No por méritos humanos, no por merecimiento propio, sino únicamente por tu bondad, Señor, que una vez más se manifieste esa gracia a favor de los amigos que nos han escuchado en esta hora, Señor, aquellos que se reconocen a sí mismos como pecadores, como gente malvada, como gente esclava del pecado, pero soñando y anhelando una nueva vida, que escuchen este llamado de parte tuya, Señor Jesucristo, y lo acepten, lo obedezcan. Yo te lo ruego, Señor, obra poderosamente en ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. No hay demonio. No hay diablo, no hay tinieblas, por densas que sean, que puedan impedir que la luz del Evangelio llegue a su vida y que el poder del Señor se manifieste en su ser. Solamente su decisión. Usted tiene que decidir si escucha y obedece la voz de Dios o sigue siendo rebelde a su llamamiento. Pero yo le invito a que le obedezca a él. Dijo un hermano, usted y Dios son mayoría. El diablo y todos sus demonios podrán oponerse, pero si usted escucha la voz de Dios, ni el diablo con todos sus secuaces podrán impedir que la obra de Dios se manifieste en la vida suya para salvación. Que Dios les bendiga, amados hermanos, amigos. Les esperamos este fin de semana en nuestras congregaciones. Recuerde, congréguese, cerca suyo hay un lugar de predicación donde se invoca este nombre poderoso de Jesucristo el Salvador. Acérquese, aquí en Poughkeepsie estamos en la 691 Main Street. Ahí le esperamos el domingo, después de las 9 de la mañana, tenemos una charla para familia. A las 10 les esperamos orando todos, clamando a Dios, preparándonos para a las 11 en punto empezar nuestro servicio dominical. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Gracia y paz. Recuerde, Cristo viene pronto. Maranata.